desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Estamos en compañía de nuestro querido amigo, el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo andas, Carlos?
Pero muy bien, Norberto. Muy
me alegro, bien. Me alegro enormemente.
Bueno, bueno, gracias.
Bien, no sé si pudiste escuchar la nota que hicimos, tuvimos la compañía de este amigo nuevo en el Club de la Pluma, Roy Rodríguez.
No, y, no, no.
Bueno, después la vas a escuchar cuando escuches el programa grabado.
Sí, seguro. Seguro. El chico sí que estuve viendo, que es cineasta y presentaba un libro.
Sí, 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 sí. Y sumamente interesante. Tengo un pequeño fragmento acá que después te lo voy a compartir para que lo puedas leer también vos. Que es sumamente interesante la historia que cuentas hoy ahí, La Pampa. Historias olvidadas. Querido amigo, un discurso contrahegemónico en educación, ¿de qué trata eso?
Se desprende, o estuve repensando después sobre el domingo anterior, sí, ¿no? Cuando conversamos un poco sobre
la política,
sí, y política, sí, ¿no? En las escuelas, y concluíamos que inevitablemente cuando estamos en educación, inevitablemente estamos en un terreno, en un campo, en, digamos, en concepciones de Bourdieu político, ¿no?
Sí.
Entonces, a partir de allí se me ocurrió, porque incluso citamos después desde alguna pregunta, algún interrogante que vos me hacías, el nombre de Antonio Gramsci,
sí,
y la palabra de hegemonía.
Sí.
¿No? Entonces se me ocurrió conversar un poquito, pensar sobre esta cuestión, ¿no? De lo hegemónico y lo contrahegemónico en el mundo de la educación. Digamos que este fue el origen que se desprende, digamos, este título de lo que conversamos el domingo pasado.
Uh-huh.
Se me ocurría que lo mejor sería por lo menos hacer una breve referencia a qué podemos entender por hegemonía, ¿no? Ya que en el otro caso estamos hablando de lo contrahegemónico, sería algo opuesto a, entonces definamos ese A primero. Antonio Gramsci, casualmente, que citábamos el domingo pasado, lo define como un sistema de valores culturales. Un sistema de valores culturales que él dice que es producido, ¿no? Y difundido desde la burguesía, pero no directamente la burguesía, sino que ciertos aliados que tiene la burguesía y ciertos empleados que tiene la burguesía, lo que él llama, ¿no? Y así los definió en varios de sus escritos, como intelectuales orgánicos. Entonces, cuando hablamos de hegemonía estaríamos hablando de un sistema de valores culturales para lo cual habría en todo modelo social un grupo de personas que Gramsci llamaba intelectuales orgánicos, responsables de construir y de difundir ese mensaje, ese sistema de valores, ese discurso que llamamos hegemónico.
Uh-huh.
De alguna manera, ese discurso hegemónico en la concepción de Gramsci dice que el objetivo que tiene es construir opiniones favorables en la población respecto a la forma de vida que se le está ofreciendo. Es decir, el modelo capitalista ofrece una forma de vivir, entendiendo al ciudadano como un consumidor, al ciudadano como un hombre competitivo, etcétera, etcétera. La hegemonía sería aquel discurso, aquel sistema de valores en la concepción de Gramsci que tendría como finalidad que todos los que formamos parte, o por lo menos la mayoría de los que formamos parte del modelo social, estemos de acuerdo con que esa es la mejor forma de vivir que tenemos. Esa que nos ofrece la burguesía es la mejor forma de vivir. Razón por la cual se define a la hegemonía como aquel instrumento que tiene como objetivo establecer consensos, tratar de evitar los disensos, es decir, las discusiones, las oposiciones, ¿no? Y construir consensos y, por ende, legitimar lo que está ocurriendo en ese modelo social.
Uh-huh.
Fundamentalmente, Gramsci, desde su posición marxista, por supuesto, él planteaba que la función última de la hegemonía era legitimar a la estructura social y económica. Es decir, que la función de la hegemonía era legitimar, legalizar las relaciones de clase. En otras palabras, legitimar y legalizar la explotación de unos hacia los otros. Esto, en el fondo, ya después trabajando con algunos otros sociólogos, ellos plantean que la hegemonía de alguna manera exime fundamentalmente al Estado de la coerción. Es decir, los consensos, que la gente esté de acuerdo, hay que lograrlo, y hay dos caminos: o establezco consensos o uso instrumentos coercitivos que están en manos del Estado. Esta cosa que Pinochet escribía alguna vez, no él, sino que lo difundió mucho al escudo chileno, cuando sea, que dice, ¿no? Por la razón o por la fuerza. La razón sería el consenso y la fuerza es la coerción. Uh-huh. Un Estado no puede permitir que el modelo social sea sometido a una discusión por parte de las mayorías, y en ese caso tiene instrumentos que van desde los impuestos hasta la fuerza de seguridad, ¿no?, como para obligar a la gente que acepte esto que se les está presentando. Si esto no ocurre, si no se establecen estos consensos, si no se dominan y se ocultan, se derrotan las discrepancias, ese modelo social está en peligro. Entonces, el valor de la hegemonía es casualmente sostener y fortalecer al modelo social y económico. Decíamos el domingo pasado que esta hegemonía es fundamentalmente, ¿no?, difundida, construida y llevada a cabo por varios instrumentos, que dentro de los cuales Gramsci reconoce como de los más importantes los medios de comunicación y los sistemas escolares. Es decir, que los modelos sociales, en este caso capitalistas y la burguesía que detenta, y sus aliados que detentan el poder económico y político, utilizan, tienen en sus manos el poder de utilizar a los medios de comunicación y a los sistemas escolares para construir y difundir esta hegemonía, que es lo que va a perpetuarlos en el poder. Por allí este tipo de cosas nos va a permitir entender también por qué las disputas tan tremendas que en estos momentos está padeciendo toda América Latina, en la medida que lo que está queriendo cambiar es ese discurso hegemónico, ¿no? De allí esta gran fractura y esto de que los medios son partidos políticos de la oposición, ¿no? Sí. Las crisis, los conflictos institucionales que se están viviendo dentro de las escuelas, etcétera, etcétera. De alguna manera tenemos que decir que la hegemonía abarca todas las áreas. No es solamente un problema de conocimiento, sino que abarca las artes, abarca las ciencias, ¿no? No hay parte de la cultura que no se la pueda mirar desde una posición o desde otra posición. Entonces, la hegemonía es un discurso integrador de todas las dimensiones que componen el mundo social, económico y político. Y la educación es una, decíamos, le corresponde un papel fundamental en esto de transmitir ese discurso hegemónico. Es la educación, los sistemas escolares, ¿no?, fundamentalmente en los cuales se deposita esta función tan importante de difundir, decíamos, el discurso hegemónico. Es decir, la educación difunde esa forma de vida, sí, ¿no?, que quiere la burguesía, que es socializar con el resto, aunque el resto nunca pueda acceder a esas condiciones de vida. Lo que importa acá no es que acceda, sino que legitime y que acepte esa forma de vida que se le ofrece. Por ejemplo, en la escuela uno establece una valoración de un tipo de familia en particular. Y eso lo sabemos con esta cuestión de las leyes sobre la identidad de género, del matrimonio igualitario, cómo conmovió incluso los contenidos dentro de las escuelas, porque en la escuela se hablaba de un determinado tipo de familia y esto venía como a alterar ese discurso que mayoritariamente se difunde, se baja de las escuelas. Lo mismo pasa con la sexualidad. Lo mismo con los análisis, la comprensión, la interpretación que podemos hacer respecto a la realidad en general, y también ocurre respecto a la historia, y también ocurre respecto, por ende, al futuro. Es decir, que esta forma de vida que define las clases y sus aliados que detentan el poder político y económico, en nuestro caso, como docentes, se constituyen los contenidos de nuestro trabajo. Es decir, se constituyen en lo que nosotros llamamos el currículum. El currículum no sería, desde esta mirada, otra cosa que esa forma de vida que ha legitimado la burguesía y que necesita transferir, transmitir y convencer al resto de los ciudadanos para que la acepten tal cual la presenta. Esto lleva a que, por supuesto, esta forma de vida se encuentra con niños y con maestros y con profesores que uno proviene de culturas diferentes. Ese choque que se da entre ese discurso hegemónico que bajo y los discursos de los lugares y de los orígenes que tienen los propios niños y los docentes es lo que ha llevado a algunos pedagogos a decir que el currículum es en el fondo un espacio de conflicto. En el currículum, es decir, cuando uno está transitando por esos procesos de enseñar y aprender, uno está transitando por un proceso en donde se dirimen conflictos de clase y por ende se dirimen en términos políticos, y esto transforma el currículum también como un espacio de construcción política. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto, Norberto? O sea, quiere decir que hay distintas formas de explicarse la realidad. Claro, que es posible que haya dos o más historias. Claro, estamos diciendo de que no existe una verdad, que existen múltiples verdades según el lugar desde el cual uno esté tratando de explicarse, o bien el presente, o bien el pasado, ¿no? La pregunta entonces, decíamos, ¿es posible que haya dos o más historias? Claro que sí, hay muchas historias. Incluso en este momento, no sé si lo habrán escuchado, pero se ha levantado bastante polvareda, podríamos decir, contra el programa Paca Paca. Y toda una discusión que la propia gente de San Juan y funcionarios, ¿no?, del mundo de la educación, del Ministerio de Educación, han elevado, y quejas que han elevado a nivel nacional por un programa de Paca Paca en el cual Samba, este niño formoseño, que lo va a visitar la casa de Sarmiento y, bueno, se encuentra con Sarmiento, tiene un diálogo con él, y de este diálogo que tiene con Sarmiento van apareciendo otros personajes en términos de dibujos animados, sí, ¿no?, que dentro de los cuales, bueno, aparece Urquiza, aparece Rosas, y todos ellos van hablando, y detrás de cada cosa que van diciendo, por supuesto, hay posiciones ideológicas y políticas que ellos, como personajes reales, expresaron en su momento histórico. Entonces, esto ha sido tomado por buena parte de los sanjuaninos y de las autoridades como una falta de respeto al prócer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, bueno, me he tomado el tiempo de ver el video, por supuesto, de Paca Paca y de Samba en este cara a cara con Sarmiento, esta cosa ficcional. Y en realidad me parece que es un ejemplo casi perfecto de lo que estamos hablando, lo que se está poniendo allí en juego es que el niño está representando, Samba está representando un pensamiento diferente, sí, que discute al pensamiento histórico, al hegemónico en el mundo de la educación. Es decir, está discutiendo la figura de Sarmiento, entonces le reprocha a Sarmiento o le señala, digamos, lo que él dijo sobre los criollos, lo que dijo sobre los gauchos, lo que dijo sobre los caudillos, lo que dijo sobre los indios, ¿no? Entonces, lo que aquí estaría en juego en este ejemplo, que esto ocurrió hace un par de días y están los medios de comunicación llevando adelante este debate, ¿no?, de que, por supuesto, los medios de comunicación hegemónicos llevando un debate diciendo de que no se le puede faltar el respeto de esta manera a Domingo Faustino Sarmiento, que fue el que nos llenó con casi 800 escuelas, que difundió la educación popular, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que allí creo que está en juego es este encontronazo entre un discurso hegemónico y un incipiente discurso contrahegemónico. Es decir, hay otro discurso que está intentando hilvanarse a partir de explicarse una historia diferente, a partir de explicarse el futuro que se desea de una forma distinta. Yo terminaría, sé que estamos medio apretaditos con el tiempo, con algunas preguntas, ¿no?
A ver, dale.
Si por ejemplo, y podríamos seguirlo quizás el otro viernes con algún ejemplo concreto, ¿no? Pero si nosotros enseñáramos una historia diferente, ¿no? Una historia con un fuerte protagonismo de las revoluciones latinoamericanas, ¿sí? De la resistencia latinoamericana frente al invasor, frente a lo hispánico, etcétera, etcétera. ¿Resultaría extraño hoy para todas las generaciones que no hemos tenido esa historia? Si hubiésemos tenido esas historias, ¿resultaría extraño hablar de patria grande?
Claro.
Por ejemplo, si hubiéramos tenido ese tipo de historia, ¿permitiríamos que cualquiera salga y diga que estar, por ejemplo, relacionado con Bolivia o con Paraguay es estar aislados del mundo? ¿Discriminaríamos a los latinoamericanos, como buena parte hoy de nuestra sociedad lo hace cuando ve a un compañero, un hermano peruano o no o boliviano, como decíamos? Si nuestra escuela se caracterizara por potenciar las características y los procesos por los que participaron mujeres que se caracterizaron por ser revolucionarias,
claro,
¿no? Que fueron muertas, que fueron torturadas por ser revolucionarias. ¿Hoy aceptaríamos mansamente la cosificación de estas mujeres? De las mujeres,
claro,
en sí.
Claro.
Y respondo con esto a la pregunta que vos hacías el otro día cuando me decía, ¿y pero por qué somos tan resignados?
Claro.
Entonces la pregunta que uno puede dejar abierta es, si hubiéramos recibido, ¿no?, dentro de un currículum una historia que nos contara, nos permitiera, que primero nos informáramos y nos hubiese permitido comprender la historia de rebeldía en América Latina para poder lograr alguna independencia y las historias de rebeldías que aún continúan para lograr esta de segunda y definitiva independencia, ¿seríamos realmente ciudadanos resignados? Entonces, lo que estamos proponiendo es empezar a discutir, y allí donde aparece esto de la pedagogía crítica, discutir críticamente el mundo de la educación, volver a preguntarnos por el para qué educar, el por qué educar, y por supuesto, desde alternativas, empezar a construir un discurso, otro sistema de valores culturales, en la palabra de Antonio Gramsci, que nos permita construir y formar ciudadanos para un mundo social que sea más afín, digamos, a nuestros intereses y necesidades como sectores populares que a los intereses y necesidades de la burguesía.
Sí, y yo me animo a cerrar,
sí,
¿no?, esto con un fragmentito de un texto,
sí,
que lo acabo de compartir en la red,
sí,
¿no?, que en palabras de Gramsci estaría diciendo él, la ideología burguesa no debe ser combatida solo en el campo abierto de los enfrentamientos ideológicos, sino también en la discreción del sentido común, en la reproducción de su sustento, en sus símbolos e imágenes, a través de la penetración sutil, milímetro a milímetro, cerebro a cerebro, idea a idea, hábito a hábito, reflejo a reflejo.
Ah, perfecto.
Para cerrar,
eso que estás hablando ahí de cómo el discurso hegemónico penetra el,
sí,
sentido común es lo que en la antropología suele definirse como el buen sentido. La finalidad, casualmente, todo eso que estás planteando vos es, algo que uno comparte absolutamente. O sea, en realidad lo que estás planteando es cómo ese discurso hegemónico vulnera el sentido común y transforma el sentido común también en un instrumento a su servicio.
Seguro. Querido Carlitos Hurtado, te mandamos un muy fuerte abrazo.
No, por favor, para ustedes, che, inmenso desde acá.
Lindo, linda la columna, ¿eh? Excelente la columna del profesor Carlos Hurtado aquí en el Club de la Pluma, Los Silencios de la Educación. Ya volvemos con más el Club de la Pluma.